Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
En verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Señor, danos siempre de este pan. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes 16 de abril. Madre mía, ya estamos en la segunda quincena del mes de abril. Estamos ya en esta tercera semana de Pascua y tenemos habitualmente estos evangelios de San Juan. Y muy en concreto hemos empezado con este ciclo en el que oíamos el otro día la multiplicación de los panes. Luego Jesús camina sobre las aguas y comienza el discurso del pan eucarístico, del que hablamos ampliamente cuando tratamos de la Eucaristía. Y es que el tiempo pascual es un tiempo muy eucarístico y en general muy relacionado con los sacramentos, porque gracias a que Jesús está resucitado, es Él el que actúa a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, el que se nos da en la Eucaristía. La Eucaristía no es un pan de Jesús, es Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Señor, danos siempre de este pan, danos a ti mismo. Queremos más de ti, no simplemente alimentar el cuerpo. Es Jesús el que nos perdona a través de este sacramento del que estamos hablando. Y es Jesús con quien hablamos en la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Bueno, nos acompaña hoy este jovencito, José García. Buenos días.
Muy buenos días, padre. Un saludo.
Un estudiante de filología que está haciendo una sustitución entre nosotros, joven, más joven del personal, pero el Señor lo va ahí madurando. Y José, hoy vamos a, o ayer ya empezábamos a lanzar en nuestra factoría de voluntarios, ¿verdad? No paran, y hemos hecho una recopilación. Estamos en el año de la oración, y en Radio María la oración es columna fundamental de la programación. Durante tiempo, un tiempo largo, el padre Miguel Ángel Morán fue comentando la cuarta parte del catecismo, la parte de la oración, se recopiló. Y hay infinidad de programas sobre la oración. Bueno, pues ahora, en este año de la oración, hemos hecho un recopilatorio tremendo, porque quien lleva ahora el programa Maestro, Enséñanos a Orar, un sacerdote de Alcalá de Henares, benemérito, se nos viene ahí el hombre cada 15 días a la radio, en el tren, desde Alcalá, a hacer su programa. Pues ya son 5 años, me parece, que lleva con este programa. Hemos recopilado todos los que lleva, pero teníamos también una herencia extraordinaria de unos sabios jesuitas, padre Luis María Mendizábal, padre Solano, unas lecciones sobre oración. Y bueno, distintos programas sobre oración y también lo que una madre de familia, María Ángeles Isidro, un programa que dedicó a orar con los salmos. Todo esto lo hemos recopilado en unos DVDs o, más cómodo, en un pendrive. Y ya lo hemos lanzado, así que, José, si te parece. Bueno, antes de ello, vamos a recordar que en este tiempo pascual estamos teniendo unas charlas no cuaresmales, claro, sino pascuales, ¿verdad?
Eso es, estas charlas pascuales que se emiten, bueno, durante todo este mes y sobre todo durante el tiempo pascual. Será esta mañana, a las 10:30, tendremos las charlas pascuales, la segunda entrega de estas charlas pascuales, con el padre Francisco Casas, que nos hablará sobre los discípulos de Emaús y también el camino del amor.
Y es que a veces pasa eso, que nos preparamos muy bien, hacemos una cuaresma muy devota, llega la Semana Santa y luego se acabó. No, hombre, no, al revés. Es la Pascua, recoger los frutos de lo que hemos ido preparando en cuaresma y vivido en Semana Santa y culminando en Pentecostés. Hoy tendremos esa charla pascual. Y ahora, antes de entrar ya a seguir con esta apasionante historia de San Juan de la Cruz, vamos a escuchar la cuña que nos habla un poquito de este nuevo recopilatorio, que a partir de las 9 de la mañana, ya sabéis, podréis pedir en nuestro teléfono de atención al oyente o ahora mismo a través de la web o en cualquier otro momento. Porque es necesaria la oración, porque es necesario alimentar nuestra alma. Hay que comer a Cristo, la Eucaristía, hay que dejarnos curar por Él, la penitencia, y hay que dialogar con Él. La oración, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Lo escuchamos.
En el ajetreo del mundo necesitamos hallar un espacio para el encuentro con Dios. Ese espacio es la oración, donde el silencio ayuda a vivir con alegría y paz la relación de amistad con el Señor, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Una de las columnas de la programación de Radio María es precisamente la oración. Por ello, de entre los muchos espacios que le dedicamos, hemos preparado el recopilatorio Señor, enséñanos a orar, con una selección de cientos de programas y conferencias con los que profundizar en ella. Encontrarás los programas con que, desde 2018, el Padre José García nos está acompañando en su programa Maestro, enséñanos a orar, a la luz del magisterio de la Iglesia y el testimonio de grandes orantes de la historia.
Por medio de esta oración, el Señor nos va iluminando y nos va restaurando, de tal manera que esta oración nos va dando un corazón nuevo y nos va sumergiendo en Dios.
Recogemos además las magníficas lecciones sobre teología y vivencia de la oración que nos dejaron los padres jesuitas Luis María Mendizábal y Jesús Solano.
Pero aun cuando llegáramos a ese ideal de vida de unión, de vivir siempre en docilidad y en unión con Dios, con todo, necesitamos ratos de verdadera oración.
Hemos incluido también algunos espacios dedicados a la oración en los programas Dame de Beber del Padre José María Iraburu, así como en El Hombre de Hoy y Dios y Vida en Cristo del Padre Luis Fernando de Prada.
Si podemos decir nosotros amén, es porque primero lo ha dicho antes Dios, porque lo ha dicho sí.
Finalmente, para ayudarnos a rezar con la Biblia y la liturgia de las horas, el recopilatorio recoge todos los espacios del programa Oración con los Salmos que dirigió María Ángeles Isidro.
Hoy tomaremos como guía de nuestra oración el Salmo 28, Salmo de David, que podemos titular La voz del Señor.
No te quedes sin los tesoros de este completo recopilatorio Señor, enséñanos a orar, que te ayudará a mejorar tu diálogo con Cristo. Puedes pedirlo en un pendrive o tres DVDs llamando al 91-822-8010 o en radiomaria.es. ¿Estás listo para sumergirte en el océano infinito del corazón de Dios?
Juan de la Cruz. Bueno, pues, queridos oyentes, este gran maestro de oración se iba a encontrar con la gran doctora de la oración. Recordemos que estábamos en ese momento en que San Juan de la Cruz ya se había ordenado sacerdote, aunque aún le faltaba acabar alguno de los cursos de teología. Había vuelto de donde estudiaba, la Universidad de Salamanca, a celebrar su primera misa en Medina del Campo, donde vivían su madre y su hermano, pero resulta que por allí había ido la Madre Teresa, es decir, Santa Teresa de Jesús, a hacer una fundación de sus monjas carmelitas. Y ella antes, ya en Ávila, había pedido al general de los carmelitas que no solo se pudiera hacer fundaciones de monjas, sino que también dentro de los frailes se pudiera hacer esa reforma, pudiera haber casas que vivieran pues de una manera más estricta la regla, conforme era inicialmente, y por fin había llegado ese permiso, claro, pero ¿con quién lo iba a hacer eso? Y recordemos que la Madre Teresa de Jesús ya había hablado con el prior de uno de Arévalo, el padre Antonio de Jesús, y este se había ofrecido. Y a la madre le pareció un buen padre para ello, pero por otro lado veía que, hombre, que ya tenía su edad, que para empezar una cosa nueva, complicada, que ya se intuía que iba a haber problemas como los tuvo ella con sus monjas, convenía que hubiera alguien más joven también. Recordamos que había hablado con otro fraile, o mejor dicho, ahí nos quedábamos. Ha hablado con el padre Antonio y dice, bueno, veremos a ver qué hacemos. Y seguimos con la vida del padre Crisóstomo de Jesús Sacramentado, una de las obras clásicas sobre la vida de San Juan de la Cruz, una vida preciosa, que nos va dando una serie de detalles con todo cariño sobre este gran doctor de la Iglesia. Recibe la madre reformadora otra visita, probablemente aún en el piso alto de la casa que estaba alojada mientras se hacía la obra necesaria para acondicionar donde iban a vivir sus monjas en Medina. La visita del padre Fray Pedro de Orozco. Es joven, estudiante aún en la Universidad de Salamanca. Ha venido también, como Juan de Santo Matías, a cantar la primera misa. Es natural de Medina. La madre piensa, sin duda, en aquella juventud inteligente y enérgica que tiene ante sus ojos, en contraste con los muchos años de Fray Antonio de Heredia. Pero no hizo más que tantear el terreno, sin llegar a revelar claramente sus propósitos. Sin embargo, parece que ya pregunta quizá por algún joven carmelita, universitario, que tenga mucho espíritu, sería lo ideal. Y claro, pues ve que este Fray Pedro, pues muy bien, pero no lo ve muy dispuesto. Pero este Fray Pedro de Orozco le habla de un condiscípulo suyo, joven también y universitario. Tiene 25 años. Se ha destacado en Salamanca por su virtud, por su penitencia, por su recogimiento. Y está también en Medina, porque ha venido, como él, a cantar la primera misa. Se llama Fray Juan de Santo Matías. A la madre Teresa se le debió ensanchar el pecho si pudiera hablar con él, y se prepara la entrevista. Ignoramos el día exacto en que se encuentran por primera vez los dos sublimes reformadores del Carmen. Como os decía yo hace unos días, hay encuentros que cambian la historia. Este fue uno de ellos, el encuentro entre esa mujer que tenía esos proyectos y este joven, Juan de Yepes, nombre familiar, Juan de Santo Matías, nombre en el Carmelo Calzado, y se encuentran ahí en Medina del Campo. Debió de ser entre septiembre y octubre de este año de 1567. La madre tiene 52 años. Está en la madurez de sus energías físicas, de sus ilusiones reformadoras y de su santidad. En cambio, con él tiene este joven, de 25 años. Suponemos la simpática expresión de su cara al ver aparecer la menuda figura de Fray Juan de Santo Matías. Llega este en plena juventud de sus 25 años, rostro ovalado, tez morena, ojos vivos, mirada profunda. Ya sabe la madre, después de los informes que le dio Fray Pedro de Orozco, que aquel fraile de menguada estatura es un gigante de la virtud. Pronto se convence de que lo es también en el talento. Lo llamará su senequita. Le expone, como había hecho con Fray Antonio de Heredia, sus proyectos de reforma para los frailes. Ya tiene patente del general que autoriza la fundación de dos conventos en Castilla. Fray Juan le revela, por su parte, sus intentos de pasarse a la Cartuja, porque él anhela vida más retirada que la que le ofrece el Carmelo. Espíritu contemplativo, busca el retiro del mundo para entregarse a Dios en una vida de penitencia, oración y místico recogimiento. La reformadora le ataja, todo eso puede hallarlo en la Orden de la Virgen, no hace falta que se vaya a la Cartuja. ¿Y cuánto más servirá al Señor con ello? Fray Juan le promete hacerlo. Solo pone una condición, que no se tarde mucho. Y la madre corre alborozada a comunicárselo a sus monjas. Ayúdenme, hijas, a dar gracias a Dios nuestro Señor, que ya tenemos fraile y medio para comenzar la reforma de los religiosos. Bueno, pues esta es la historia de ese providencial encuentro entre Teresa de Jesús y Juan de Santo Matías. Hemos ido viendo las etapas de su vida anteriores, un hombre que busca a Dios, un contemplativo que había entrado en el Carmen, pero le parecía un poco recogida, ¿no? Necesitaba más oración, más silencio, más penitencia. Claro, una orden tradicionalmente con todas esas características es la cartuja. Entonces estaba pensando pasarse a la cartuja cuando Santa Teresa estaba buscando precisamente frailes para una vida más recogida. Y dice, hombre, no se vaya a la cartuja. Sí, esto es lo que quiero hacer yo, pero entre los frailes una reforma en ese sentido. ¿Y por qué dijo esta expresión famosa, ya tengo fraile y medio? Bueno, porque contaba con el mayor, Fray Antonio de Heredia, y con Juan de la Cruz. Y lo de medio, pues porque era más bien bajito. Bueno, luego se ha visto que no es que fuera, digo, se ha visto cuando se ha conocido su cadáver, etcétera, que no era para tanto, era más o menos 1,60. Pero bueno, se ve que comparado con otros era bajito. Y Santa Teresa, que tenía muy buena chispa, una mujer súper ingeniosa, con un humor impresionante, aparece mucho en su vida, pues cómo se reían en las recreaciones, etcétera, pues habla de que ya tienen fraile y medio. Menudo medio. Menuda santidad, menudo gigante del espíritu. A partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues ya seguiremos conociendo la vida de Juan de la Cruz, que desde este momento va a tener mucho que ver, como es natural, con la vida de Santa Teresa de Jesús. Bien, pues así empezó la reforma carmelitana, una mujer llena del Espíritu Santo, anda, que luego hablan del feminismo moderno cuando la gran importancia que han tenido siempre la mujer en la historia de la Iglesia, menuda Santa Teresa. Pues sí, Teresa y Juan de la Cruz, carmelitas descalzas, descalzos, y todo ello siempre en la gran tradición mística de la Iglesia. Una tradición en la que, por supuesto, lo fundamental nos lo ha dejado el Señor en los sacramentos que ellos tanto valoraban. Por eso Santa Teresa, ya lo veremos más adelante, cuando quiso ayudar a que el convento del que ella procedía, el de la Encarnación, subiera de espíritu, pues pidió que Juan de la Cruz fuera confesor del convento, porque veía la importancia de este sacramento de la confesión. Y hemos estado viendo hasta ahora, en este sacramento, aparte de ver los nombres del mismo, vimos pues el trasfondo espiritual que presupone siempre este sacramento, que es la llamada a la conversión, con la que Jesús comienza su vida pública, convertíos y creced en el Evangelio. Que el primer sacramento de la conversión y del perdón de los pecados es el bautismo, pero que también los bautizados caemos y por eso también estamos llamados a la conversión de los bautizados. Hablamos de la penitencia interior, hablamos de diversas formas de penitencia en la vida cristiana y ya, después de todos estos fundamentos teológicos y espirituales, ya estábamos viendo el sacramento ya en concreto de la penitencia y reconciliación. Vimos cómo solo Dios perdona el pecado, y Dios hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, lo hace en su vida, pero cómo luego eso Él lo deja establecido para seguirlo haciendo a lo largo de la historia a través de su Iglesia. Y nos dedicamos aquí a fondo, porque esto es muy importante, a analizar los textos del Nuevo Testamento fundamentales sobre la institución de este sacramento, que recordemos que sobre todo son dos, aunque uno de ellos en dos partes, digámoslo así, los que hablan de atar y desatar, digo en dos partes porque en Mateo 16 se dirige esta palabra a San Pedro, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, pero en Mateo 18 a todos los discípulos, a todos los apóstoles, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Analizamos lo que significa atar y desatar y lo relacionábamos con el texto más importante, que se considera el texto clave de institución de este sacramento, que es el de Juan 20, cuando Jesús resucitado en la tarde noche del domingo de Pascua se aparece a los apóstoles en el cenáculo, exhala su aliento y sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaréis los pecados les quedan perdonados, a quienes se les retuviereis les quedan retenidos. Otros textos hay que de alguna manera ya van preparando este sacramento. Hay aspectos también simbólicos, por ejemplo, en el lavatorio de los pies, Jesús dice que es necesario ser lavados por él. Y también no lo dijimos, pero añadámoslo, que cuando uno va mirando ya los inicios de la historia de la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles, sobre todo de San Pablo, se encuentra en efecto con el ejercicio de ese poder de atar y desatar de una manera u otra. Por ejemplo, en las cartas de San Pablo, la primera y la segunda a los Corintios, en ambas cartas habla de algún pecador al que él toma una decisión que podríamos llamar como una excomunión, un atar, y luego un desatar. Porque no es atar para fastidiarle, sino que es precisamente para que se arrepienta, para que se dé cuenta de que eso no puede ser. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, y también en la primera Timoteo 1.19, pero vamos a leer uno de estos textos. En primera Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 3, nos encontramos con esto. Está hablando de alguien, pues eso, que ha hecho un pecado muy escandaloso, todo el mundo lo sabe. Y dice: pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión, como si estuviera presente, reunidos vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la decisión? Entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás, uy, madre, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Por eso entendámoslo, no es entregar en manos de Satanás para que Satanás le domine, no, sino como diciendo: mira, que te des cuenta de que te has quedado en el lado malo, que así no puede ser, que estás fuera de la comunión de la Iglesia, es decir, en el lado de Satanás, pero precisamente para que así reaccione, para que, como dice, ¿no?, a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor. Luego, pues hablará pues más adelante de: bueno, ya está bien, que ya hay que levantar esta situación, esta excomunión, que no se hunda en la tristeza. No sabemos si es el mismo caso o no del que va a hablar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y siguientes. Puede que sea otro caso o puede que sea este mismo. Y luego, como digo, también carta a Timoteo. Cosas parecidas vemos en los Hechos de los Apóstoles, etcétera. En definitiva, que en efecto, la Iglesia enseguida entendió que Jesús le había dado esa promesa y ese poder, ¿no? Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo, y en ese Espíritu, a quienes perdonaréis los pecados les quedan perdonados, a quienes se les retuviereis le quedan retenidos. Ya dijimos, como comparando los dos textos, el de atar y desatar, Mateo 16, Mateo 18, y el de perdonar, retener, de Juan 20, se entienden ambos mejor. Atar equivale a retener. Desatar equivale a perdonar. Bien, pues supuestos estos fundamentos bíblicos. Y supuesto, como luego, ya lo veremos enseguida, se ha ido viviendo esto en la vida de la Iglesia, llegamos ya al número 1446. Después de habernos dado estos fundamentos de que solo Dios perdona el pecado, Cristo perdonaba el pecado y Cristo da a su Iglesia el poder de perdonar los pecados, entonces todo esto confluye pues en este sacramento. Entonces hay aquí un apartadito que se titula El sacramento del perdón. El número 1446, que es el que vamos a ver hoy, pues nos explica qué es este sacramento, de qué consiste, cuál es su esencia. Luego el 1447 resume la historia de este sacramento. Ahí lo veremos, aunque ya hubo una charla que pusimos de un teólogo ya fallecido, que era muy sabio, el padre Cándido Pozo, que la pusimos en Entorno al Catecismo, y allí resumía admirablemente la historia de este sacramento. Siempre la podéis descargar del podcast, si la queréis volver a escuchar. Luego en el 1448 sacará la conclusión de esta historia, a saber, que lo esencial siempre ha permanecido en la historia de la Iglesia, pero es verdad que ha habido cambios notables, llamativos, mirado así desde fuera a primera vista, en cómo se ha ido administrando este sacramento, ya lo veremos. Y finalmente, en 1449, vamos a comentar un poco la fórmula de la absolución. Por tanto, vamos ya entrando en la esencia de este precioso sacramento. Precioso, insisto en ello, porque quienes les da miedo confesarse y tal, pues es porque realmente no lo gozan, como no lo, quizá han tenido mala experiencia, pero vale la pena, hombre, y cuanto más uno lo vive, pues más lo agradece. Leemos, José, ¿qué nos dice el 1446?
Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia.
Bien, pues aquí se hace una especie de definición descriptiva de este sacramento que recoge lo que hemos ido viendo en números anteriores. En primer lugar, ¿quién ha instituido el sacramento? Pues como todos los sacramentos. Una de las características que vimos antes de analizar cada sacramento en particular, cuando hablamos de los sacramentos en general, pues el concepto de sacramento, uno de sus rasgos es que ¿quién lo ha instituido? Cristo. Así como en cambio hay otras cosas en la historia de la Iglesia, como lo que llamamos los sacramentales, que los instituye la Iglesia con ese poder que Jesús le ha dado de atar y desatar, etc., pues en cambio los sacramentos se remiten a Cristo. Hay casos en que está muy clara la institución en el Nuevo Testamento, otros casos en que no aparece tan clara, lo sabemos por la tradición de la Iglesia, y siempre hay que recordar una y otra vez, porque esto se olvida, que nuestra fuente de conocimiento de la enseñanza de Cristo no es solo la Biblia, sino es Cristo que nos ha comunicado su enseñanza no solo a través del Nuevo Testamento, sino de la vida de la Iglesia, lo que llamamos la tradición y su magisterio, y la prueba es que el Nuevo Testamento no se culminó hasta probablemente bastante avanzado el siglo I, y sin embargo la Iglesia empieza a funcionar al año 30 o 30 y algo. Por tanto, se vivía ya lo que Jesús había enseñado, aunque no estuviera aún puesto por escrito. Pero en cualquier caso, fundamentos de ese sacramento que ya vimos, y ahí vemos la institución por Cristo nuestro Señor, primero que nos dice este número. ¿Qué más nos dice? Que es un sacramento ¿para qué? Pues porque somos pecadores, pero dice después del bautismo. Un sacramento sobre todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave. Por tanto, si aún no está uno bautizado, entonces no, el camino para recibir el perdón de los pecados es bautizarse. El que no está bautizado no tiene que confesarse, sino pues eso, hace un acto de arrepentimiento de sus pecados y se bautiza. Y después del bautismo, ante todo, para el pecado grave. Si son pecados veniales, hay otras formas de arrepentirse y de ser perdonados. Pero para el pecado grave, este es el camino por excelencia que ha dejado el Señor. Dice, ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. Aquí está recogida otra idea en la que insistimos mucho, y es que dado que la Iglesia no es una mera asociación externa de personas humanas que se juntan como seguidores de Jesús con una especie de estatutos, no, eso es verdad, que hay una parte humana, pero ante todo es una comunidad espiritual, cuerpo místico de Cristo, y por ello es a la vez la unión con Dios y formar parte como miembros vivos de ese cuerpo místico. Y viceversa, si yo ofendo gravemente a Dios, si yo mato la vida de la gracia en mi alma, si yo me separo de Dios a la vez, pues también estoy dañando la comunión eclesial. Por eso lo de atar, desatar. Por eso, si estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con la Iglesia, y si no estoy en comunión, pues tampoco lo estoy. Con uno o con otro es algo paralelo. Y a su vez, el arrepentimiento, el pedir perdón, es pedir perdón a Dios y pedir la reconciliación, la paz con la Iglesia, como se llamaba en los primeros siglos también este sacramento, que nos ofrece una nueva posibilidad. ¡Ay, que yo ya me bauticé! ¿Ahora qué hago? Bueno, pues tienes esta nueva posibilidad. Y además el bautismo solo se puede recibir una vez y en cambio el sacramento de la penitencia se puede reiterar. Otra cosa es que, como veremos, la historia de la Iglesia, sobre todo al principio, pues se fue muy reacio a que se hiciera con frecuencia, pero no porque se pensara que no se podía, sino por, bueno, una decisión pastoral para aquel momento, como luego esa decisión pastoral también ha cambiado desde hace ya siglos y se puede repetir todas las veces que se quiera. Para recuperar la gracia de la justificación. También recoge este número un nombre que tuvo, que ya lo dijimos en su día también, este sacramento en los primeros siglos de la Iglesia, entre aquellos grandes autores que llamamos los santos padres o padres de la Iglesia, muchos lo llamaban la segunda tabla de salvación después del naufragio. Esta es una expresión de Tertuliano, la segunda tabla de salvación. ¿Por qué? El naufragio es el pecado. En primer lugar, el pecado original y luego todos los demás pecados. Entonces se ve un símbolo en el arca de Noé, en aquel diluvio. Esa arca de Noé es para salvarse del diluvio del pecado, es la Iglesia. Pero a su vez se entra en la Iglesia por la primera tabla de salvación, que es el bautismo. Pero si luego volvemos al agua, ¿ahora cómo salgo yo de aquí? Bueno, pues hay otra tabla de salvación, que es el sacramento de la penitencia. Todo esto porque Dios nuestro Señor nos ama con infinita misericordia y nos ofrece a lo largo de la vida una y otra oportunidad. Venga, venga, pero venga, vuelve a casa. El padre del hijo pródigo, vuelve a casa. ¿Por qué? Porque te encabezonas, hombre, vuelve a casa. Vamos a quedarnos dando gracias por esta insistencia de nuestro Padre Celestial en perdonarnos. Que, por supuesto, esto, la vida termina y el Señor no va a forzar nuestra libertad, como no forzó la de Judas. Pero de su parte agradezcamos este amor tan infinito y este darnos este sacramento para el perdón de nuestros pecados, porque su debilidad eres tú, cada uno de nosotros. No quiere que se pierda ni una sola de sus ovejas.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
Tu debilidad soy yo, eres tú, cada uno de nosotros. Bueno, pues este número que ha recapitulado varias de las ideas que hemos ido viendo, nos sugiere también que releamos números, un número que ya vimos, y que nos adelantemos también a otros que ya veremos. Concretamente hemos hablado de esa segunda tabla de salvación. ¿Por qué? Pues porque el pecado, aunque no estemos bautizados, sigue ahí la lucha. Por eso nos sugiere que releamos lo que vimos en el número 979. A ver, ¿qué nos dice este número?
En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Puesto que era necesario que, además de por razón del sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, le fueron confiadas las llaves del reino de los cielos, con las que pudiera perdonar los pecados de cualquier penitente, aunque pecase hasta el final de su vida.
Esta última frase que nos ha leído José está tomada del Catecismo Romano, el Catecismo que se publicó después del Concilio de Trento, allá por el siglo XVI, así como el Catecismo que estamos viendo nosotros, pues se considera como el Catecismo posterior al Concilio Vaticano II, que promulgó pues uno de los que fue obispo de ese concilio, Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, luego Juan Pablo II. Pues bien, este número 979 nos recuerda eso, que esta vida es lucha, que es un combate. San Francisco de Sales, una de las obras que llevaba encima era el combate espiritual, de Lorenzo Scupoli. Ahora también hay alguna obra con ese mismo título que no, o parecido, que nos habla eso, de que no podemos olvidarnos que esta vida es batalla, que hay un combate. Y que la batalla la llevamos dentro, ¿eh? Que no es que aquí estamos los buenos y fuera los malos, no, que es que hay una quinta columna dentro de mi corazón que sintoniza con el espíritu mundano. Tengo mi debilidad en el sentido malo de la palabra, la carne en el sentido este de lo que me dejo llevar del egoísmo, de la soberbia, de la gula, etcétera. Y luego, pues el demonio existe y el maligno pues ataca, combate, nos tienta. Entonces hay un gran combate. Sí, la primera batalla, somos concebidos bajo ese influjo del demonio, entonces eso ya se quita, esa situación de exclusión de la vida divina con el bautismo, sí, pero las cosas siguen después. Por eso este número nos ha recordado, primero eso, que la inclinación, hay una lucha entre dos inclinaciones en nosotros, como imagen y semejanza de Dios, y luego bautizados como hijos de Dios, una tendencia al bien, al amor, a darnos, a entregarnos, a hacer la voluntad de Dios, pero como heridos por el pecado original, aunque haya sido perdonado, pero queda ahí la tendencia, y luego tantas cosas malas que hay en la historia, que hay en nuestra vida, que hay en nuestros ambientes familiares, educativos, etcétera, y tanto que se nos mete por el mundo, pues también está la tendencia al mal, ir a lo mío y al egocentrismo, a dejarme llevar de lo que le apetece a mi cuerpo sin pensar en más. Por tanto, hay una lucha. Y siguiente idea. Por tanto, si uno en esta lucha cae y ya está bautizado, bueno, ya no iba a tener la Iglesia la posibilidad de transmitir ese perdón, pues sí, a quienes perdones los pecados les quedan perdonados. Número 979. Y ahora, el Catecismo nos ha hablado de justificación, de arrepentimiento, de gracia, y por eso nos dice que podemos adelantarnos a leer, aunque no lo expliquemos, unos números de la parte moral que nos hablan de pecado mortal, de pecado venial. Vamos a leer, nos sugiere el número 1856, por lo menos el párrafo principal, que lo viene una cita de Santo Tomás, que esa ya la dejaremos para su día.
El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón, que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación.
Nos habla, pues, de pecado mortal, que es distinto del venial. Por decirlo ahora de una manera sencillita y por poner un ejemplo básico, y ya hemos puesto en más ocasiones, pensemos en la amistad dos muy buenos amigos y, bueno, en un momento dado hay un problema, hay una discusión. Hombre, si es una pequeña discusión, bueno, mal día, se ha enfadado, ha habido un malentendido, pero bueno, tampoco ha llegado la sangre al río, como decimos. Bueno, pues ya está. Oye, perdona, ayer que me enfadé, ya está. Bueno, pues eso sería como el pecado venial. Pero en cambio puede ser una muy gorda, muy gorda, muy gorda y se acabó. Que no, que no, que hemos roto la... Eso ya se ha roto. Ya sería pues el equivalente al pecado mortal. ¿Podemos dejarnos llevar de la atracción hacia un bien parcial por encima de la voluntad de Dios, pero sin que esa voluntad de Dios me esté indicando que eso es un tema grave? Hombre, está mal, porque no hay pecado pequeño, decía Santa Teresa, pero hombre, no es lo mismo. Yo sé que con esto no rompo la amistad con Dios, no hago lo que más le gusta, le disgusta, pero tampoco es eso, tampoco es roto total bien, ese es el pecado venial. En cambio, el pecado mortal es que he puesto a una realidad de este mundo, a mí mismo en primer lugar, o cosas y personas, pues en lugar de Dios. Entonces, aunque yo sé que esto Dios me dice que no puede ser, que esto está gravemente, que esto es incompatible con la amistad con él, pues mira, chico, pues ya veremos qué haré luego. Pero prefiero este bien parcial al bien absoluto. Hombre, eso ya es el pecado mortal. Entonces nos ha dicho este número. Claro, que eso ataca el principio vital, es decir, la vida divina que hemos recibido en el bautismo, la gracia de Dios, que me une a la vida con mayúscula, que es, pues eso, la naturaleza divina, Dios mismo. Entonces, pues no, pues yo prefiero otra vida, prefiero otro principio. Entonces, ¿eso yo lo puedo arreglar por mí mismo? No. Una vez que yo he rechazado esta amistad con Dios, tiene que ser Dios mismo quien vuelva a ofrecerme su amistad. Por eso dice que el pecado mortal necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón. No es que yo digo, bueno, pequé y ahora me convierto. Así, como que lo decido yo, no, Señor. Para realmente convertirte, tener una verdadera contrición y arrepentimiento, es si recibes la gracia de Dios. Por eso, cuando uno juega con fuego, bueno, voy a estar en una época, una temporadita de pecado y algo ya volveré, chico, o no, porque uno se va enfriando y puede llegar un momento dado que le da todo igual y llegar a perder la fe, porque el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Entonces hay que andar con cuidado. Pero bueno, lo que ahora vamos es que cuando el Señor, por supuesto, me da la gracia y menos mal uno la acepta, esa gracia se comunica como camino ordinario y por excelencia y el más seguro para recibir el perdón, el sacramento de la reconciliación, número 1856. Y luego también nos sugiere el catecismo que veamos qué nos dice el número 1990. Es también de la parte moral, pero es donde habla pues de esto, de la gracia y de lo que llamamos la justificación. Es un término muy de San Pablo que presupone esto. Por el pecado hemos sido injustos, porque la justicia es dar a cada uno lo suyo, y el primero que hay que dar lo suyo es a Dios. Entonces yo no estoy dándole lo suyo, estoy siendo injusto. Entonces yo estoy fuera del orden divino. ¿Y esto cómo se arregla? Yo ya no lo puedo arreglar, porque el pecado grave tiene una gravedad infinita, puesto que he ofendido a un Dios infinito. Solo lo puede arreglar Dios mismo, Dios mismo. Y eso es lo que ha hecho Cristo con su redención. Él, en lugar nuestro, con la dignidad infinita de sus actos por ser persona divina, pues es el que nos obtiene esa gracia, que nos purifica y nos justifica. A ver cómo lo dice el número 1990.
La justificación libera al hombre del pecado, que contradice al amor de Dios, y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana.
La verdad es que es una preciosidad, en pocas líneas, lo que nos dice este número. Nos libera de la esclavitud del pecado, porque como dijo Jesús en Juan 8, el que comete pecado es esclavo, esclavo del pecado, esclavo de sus pasiones, esclavo en último término del príncipe de este mundo, del demonio. Muchas veces incluso, lo vemos muy claramente en nuestro mundo, esclavitudes incluso psiquiátricas, adicciones tremendas. Pues bien, la justificación libera al hombre de ese pecado que contradice el amor de Dios, que purifica el corazón. ¿Cómo me hago yo puro? Yo no sé limpiarme a mí mismo. Cristo te purifica, el que lavó los pies a los apóstoles, lava nuestro corazón con su sangre. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios. Eso es lo principal. El pecado es ofensa a Dios. Bueno, pues la reconciliación me reconcilia con él. Segundo, libera de la servidumbre del pecado. Era esclavo yo, era incapaz de salir de esto y ahora recibo una fuerza que yo no tenía. Me libera de esa esclavitud y en tercer lugar sana las heridas que va haciendo el pecado. Evidentemente esto puede ser según la gracia que Dios conceda y según también las disposiciones de cada uno. A veces es como más rápido, más fuerte, más intenso, conversiones muy, muy rápidas, muy profundas y otras veces es un proceso más lento. Bueno, eso ya cada caso, cada historia es un misterio de Dios y cada alma. Bien, pues con esto dejamos ya el punto de partida sobre lo que es este sacramento que se nos concede después del bautismo para el perdón ante todo de los pecados graves, aunque ya veremos que también es muy bueno, muy provechoso para los pecados veniales. Todo ya se irá viendo. De momento estamos en los fundamentos, segunda tabla de salvación, y lo que veremos el próximo día, si Dios quiere, cómo esto se ha ido viviendo en la historia. El conocerlo ilumina mucho para que entendamos qué es lo esencial, qué es lo variable, para que veamos pues, los distintos aspectos de este sacramento que bueno, seguiremos analizando poquito a poquito. No tendremos prisa, porque igual que nos pasó con la Eucaristía, estamos hablando de los dos sacramentos pues más a nuestro alcance, pudiéndolos recibir todos los días, incluso si queremos, y por tanto es importante conocerlos bien para disfrutar y aprovechar este regalo, estos regalos que nos ha hecho el Señor. Pues nos quedamos de nuevo dando gracias por todo y teníamos por ahí algunas cuestiones pendientes y si tenéis alguna más, pues sale. Ahora os dicen cómo las podéis plantear.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Mis alabanzas al crucificado, si se nos pueden perdonar los pecados, no lo olvidemos. Es porque Cristo ha pagado por nosotros. Todo esto ya se explicó en su día, que es lo de la redención, pero no lo olvidemos. Bien, se nos había quedado de Diego hacía tiempo, esto de que hay tantos correos que un servidor tenéis que perdonar, que es que uno no da abasto, cartas, correos, llamadas, imposible, y mil tareas que hay en la radio. Se nos había quedado esta pregunta, o una llamada, parece que fue. ¿Es una costumbre católica poner una cruz en el altar con una Biblia y un velón y un cartel que ponga creed en el Evangelio? Obviamente esto debió ser que en alguna iglesia en tiempo de Cuaresma, pues se puso en alguna iglesia. No, no es una costumbre católica como tal. no es algo que esté dicho en ningún sitio, entiendo. Bueno, pues es un recurso catequético que en un momento dado, pues bueno, para ayudar a vivir un tiempo litúrgico se puede hacer. O sea, no es, hombre, entiendo que con la reverencia debida al altar, etcétera, etcétera. Una cruz, por supuesto, siempre, eso sí. Lo otro de la Biblia, el velón y el cartel, pues repito, eso ya son, pues bueno, maneras de ayudar a vivir un determinado mensaje. No es que esté mal, pero tampoco es que esté dicho en ningún sitio que haya que hacer esto, ¿de acuerdo? Y también había una pregunta un poco extraña, yo no sé si está bien expresada, que entró en el WhatsApp. Dice, si la carne es la que peca, ¿por qué es el espíritu el que paga? A ver, es que no es la carne la que peca. Solo se peca con la voluntad, con la libertad. O sea, quien el pecado presupone una decisión libre de la voluntad humana. Si no, no hay pecado. Si simplemente yo estoy medio dormido y con mi cuerpo le doy una patada a uno porque estoy dormido, pues chico, le habrás dado una patada con tu cuerpo, con tu carne, como dice. Pero no, no. El pecado solo se hace con la libertad cuando uno es consciente de lo que hace. Evidentemente, lo hacemos con lo que somos y somos una unidad, cuerpo y alma. Entonces, esa decisión de la libertad se ejecuta pues con todo nuestro ser, que incluye el cuerpo, pero ante todo, no lo olvidemos, como los ángeles no tienen cuerpo y los ángeles que se hicieron demonios, pues obviamente pecaron con su espíritu. Entonces, es eso, es el ser humano, lo que pasa es que esa unidad sustancial, siempre lo esencial es lo espiritual, pero en nuestro caso, pues a través del cuerpo. Y por eso también, cuando el hombre muere solo, al principio solo pervive el alma hasta la resurrección. Entonces el alma gozará o sufrirá, es solo espiritualmente, hasta que resucite, en cuyo caso de nuevo será el compuesto de alma y cuerpo el que goza de Dios en el cielo o el que sufre en la condenación. Y luego nos habían pedido un ejemplo, Teresa desde una provincia de Valladolid, ejemplos de conciencia venciblemente errónea e invenciblemente errónea. ¿Qué es esto? Pues esto es que para esto que acabamos de decir, que como se peca con la libertad, con la decisión libre y consciente, si uno no sabía que algo es pecado, peca, pues depende. ¿Por qué no lo sabía? Si no lo sabía, por lo que se llama ignorancia invencible, o si no lo sabía, por la ignorancia vencible. ¿Qué es ignorancia invencible? Aquella que aunque uno quiera, pues no puede salir de ella, no puede desvanecerse por el sujeto que la padece. Entonces, los autores clásicos que han estudiado esto, pues hacían estas distinciones, ¿no? La ignorancia absolutamente invencible. Es decir, de ninguna manera la advierte el que la sufre. A ver, nos piden ejemplos. Pues un niño está educado en una familia en la que no le transmiten de ninguna manera los mandamientos de Dios, de la Iglesia, etcétera, ¿no? Y entonces él pregunta, ¿ha oído por ahí alguna cosa? Y dice, ¿y hoy se puede, por ejemplo, hoy hay que ir a misa? No, pero ¿qué quiere a misa? ¿Quién te ha dicho eso? Pues el niño es lo que tiene alrededor, pregunta o no pregunta, simplemente es lo que le han educado. O imaginemos los países totalitarios en situación, bueno, todavía quedan, pero ahora estoy pensando en lo que nos han contado los que han vivido en la Unión Soviética, en otros países como Albania, pues situaciones terribles. Lo de Albania es que era increíble, vamos, es que cualquier detalle enseguida lo era perseguido a muerte, ¿no? Entonces los padres ni se atrevían a decir nada porque luego en el colegio preguntaban a los niños, oye, y tal, y los pillaban y entonces, bueno, pues se los podían cargar tranquilamente a esas familias. Entonces, situaciones de ese tipo en que realmente es prácticamente imposible conocer algo de la doctrina y de lo que es bueno, lo que es malo, pues en ese caso es una ignorancia absolutamente o moralmente invencible. Hombre, quizá estudiando uno por sí mismo, mirando por aquí, por allá, pero luego la práctica no es tan fácil. Vencible es la que se podría y debería desvanecer con una diligencia razonable. Razonable. Entonces, pues no estoy seguro yo si el día del Pilar es día de precepto o no. Bueno, pues pregunta. Ay, pues yo creo que lo es. Pero no voy a ir a misa. Bueno, si uno piensa que lo es y no va a misa, fíjate lo que son las cosas, no es de precepto el día del Pilar. Pero si uno en su conciencia pensaba que sí, pues mira tú, está actuando mal, pero en ese caso es curioso, ¿no? Porque ahí ya sería al revés, ¿no? Ha visto pecado donde objetivamente hablando no lo es porque no es de precepto, pero yendo al ejemplo. Si una persona pregunta si el día de, no sé, un día que sí que es de precepto, ¿no? Por ejemplo, todos los santos, el 1 de noviembre. Bueno, es de precepto. Muy bien. Y pregunta, y quien le responde está equivocado. Y le dice, no, no es de precepto. Pero se queda con la duda, qué raro. Hombre, pues sigue preguntando. O mira, anda, que hoy día no es fácil indagar. Encontrar enseguida pues la doctrina de la Iglesia, el catecismo, en internet, etcétera. O eso, hombre, pregunta a la parroquia. Bueno, mejor no pregunto. No sea que me digan que siento esto, que hombre, esa es vencible. Eso ya es porque tú quieres, no quieres preguntar. ¿Veis? Por ahí va la cosa. Ahora mismo es que no es fácil tampoco poner muchos más ejemplos. Ay, no sé si este viernes es de vigilia. Pues hombre, es un viernes de cuaresma, pues sí. No, pero he oído por ahí, bueno, mejor no pregunto, este bocadillo está muy rico. Pues cuando uno, pudiendo indagar, pudiendo reflexionar, consultar, preguntar, mirar, no lo hace, para no, pues eso es lo que se llama vencible. Podrías, y ojo, una cosa, incluso en el caso de que uno no tenga culpa porque sea más bien invencible, eso no quita que el pecado es, como Dios no manda nada por mandar, las cosas no son malas porque Dios las prohíba, sino que las prohíbe porque son malas. Indudablemente, aunque uno no pueda no cometer un pecado ante Dios, hace daño, porque el pecado siempre es malo. Se hace daño a sí mismo o hace daño a los demás. Eso no lo hay que olvidarlo. Por eso es tan importante la formación. La ignorancia nunca es buena. Hay que formarse bien. Ahora, si además uno no se forma aposta para no saber, no, pues hombre, entonces ya peor todavía. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ahí van las cosas, pero bueno, poquito a poquito iremos avanzando y explicando todo esto de cara a la confesión. Yo recuerdo que hemos lanzado ese recopilatorio sobre la vida de oración, año de la oración, una maravilla de lo que tenéis ahí recopilado, de lecciones de oración, de programas que pueden ayudar muchísimo. Ya desde las 9 habrá quien nos atienda en el teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.